Esta semana estuve predicando con el pastor Horacio y el tema que nos dio el pastor para predicar fue la verdad y la vida. La verdad y la vida. Y el viernes predicamos, digo predicamos porque el hermano Francisco también tenía por lo menos el tema, y gracias a Dios por la manera como el Señor complementó cada mensaje. El viernes se enfatizó acerca de la verdad y el sábado acerca de la vida. Y yo le he estado diciendo al Señor: Señor, gracias a Dios por esos mensajes, pero no quiero que, porque esos mensajes están frescos en mi mente, quiero que sea lo que voy a predicar. Quiero que seas tú el que me guíes para predicar a tu iglesia. No sencillamente porque pues ya los tengo listos y pues los doy, ¿no? Porque no es cuestión de solamente predicar conocimiento, tenemos que predicar lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Sí me doy a entender? Pero hermanos, realmente he estado, no necesariamente luchando con Dios, porque no es una lucha, pero bueno, el Señor me está llevando a esto. Y quisiera concluir con otra carga que el Señor me ha llevado también. Quisiera primeramente presentar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y concluir nuestro mensaje hablando de la importancia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo mejor que podemos hacer por nuestro prójimo, lo mejor que podemos hacer por nuestro prójimo es darle y compartirle el camino, la verdad y la vida. Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestro prójimo. Que Dios sea con nosotros en esta hora. Padre Celestial, bendícenos en esta hora. Aún te pido por alguna necesidad que los hermanos, yo sentí que mi celular vibró y otros hermanos aquí, y a lo mejor algún hermano puso algo en el grupo de la iglesia. Si es una necesidad muy importante, Señor, pues ayúdanos aún si tenemos que orar por eso. Pero si es algo que puede esperar, ayuda a los hermanos a no, que en los horarios de los servicios, a no mencionar nada de eso, porque eso puede inclusive ser una distracción. Pero ayúdanos pues, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa y compartir tu palabra a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios, se manifestó en carne. Escuchamos la expresión la encarnación de Cristo. Eso quiere decir que Cristo se encarnó, se hizo carne. Esto no significa que Cristo empezó a existir el día que se encarnó, o el día que fue hecho carne, o el día que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Cristo siempre ha existido. Cristo es Dios. Solamente llegó el momento en la historia en que la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana y es el único, un ser singular que tiene una naturaleza divina y naturaleza humana, y es una sola persona. No son dos personas, es una sola persona en una naturaleza humana y una naturaleza divina. Por eso decimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. A veces se expresa en la teología: Cristo es Dios y hombre. Personalmente me gusta más usar la expresión: Cristo es el Dios hombre. Cristo es el Dios hombre. Porque cuando decimos Dios y hombre, bueno, ¿a qué nos definimos? ¿A que es naturaleza de Dios y naturaleza de hombre? ¿O tiene persona de Dios y persona? No, es una sola persona con dos naturalezas. Cristo no vino, no empezó a ser una persona en el momento que se encarnó. Él ya era una persona. Dios es una persona. Una persona no necesita tener un cuerpo para ser una persona. No necesita ser un ser humano para ser una persona. Dios es una persona. Los ángeles también son seres personales, con intelecto, con sentimientos, con voluntad, con una conciencia de sí mismos. Entonces, en esta realidad del Dios, el Dios verdadero, uno tendría que pensar, bueno, ¿dónde, quién, cuál es el Dios verdadero? Creemos que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia, Jehová. Creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguien podría decir, bueno, yo no creo que hay Dios. Bueno, eso tendrá que ir en contra de muchas cosas que son muy evidentes, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún nos dicen Romanos que las mismas cosas creadas muestran la deidad de Dios y el poder de Dios. Entonces, dejando establecido de que hay un Dios, ¿cómo conocemos la verdad acerca de este Dios? ¿Cómo conocemos la verdad del Dios verdadero? Ahora, ¿hay más de un solo Dios? ¿Hay dos dioses? ¿Hay tres dioses? ¿Hay pluralidad de dioses? Lo que la palabra de Dios nos enseña es que hay un solo Dios. Ahora, este solo Dios lo vemos en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y Él ha venido a manifestarnos la verdad, la realidad o el conocimiento de Dios. La verdad es una representación de lo que existe. La verdad es una, lo voy a decir así o por decirlo de otra manera, la verdad es la representación completa y perfecta de algo. Por ejemplo, a una mamá le puede decir a un hijo, ¿verdad? Dime la verdad, ¿te comiste la galleta? Y él dice, sí, mamá, me comí la galleta. No es que vuelve a ejecutar esa acción, pero es una representación del suceso que es verdad. Hay sucesos que pueden repetirse, ¿verdad? Y vemos la realidad de un suceso, y el método científico así nos dice, así es la ciencia en base a la observación, algo que se repite y trae como consecuencia lo mismo, y trae como consecuencia lo mismo, y entonces establecemos un principio sobre eso que se repite, y podemos decir, esto es verdad, por supuesto. Si yo me echo para atrás, ¿verdad? Me voy a caer, nada me va a detener, ¿verdad? Y no le voy a repetir eso, ¿verdad? Porque usted puede estar seguro que es verdad, ¿no es cierto? Entonces, la representación perfecta, clara, completa de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Otra manera que podemos decir es, Él es luz. Y la luz viene a mostrar, viene a manifestar, en este caso, la verdad de Dios. Por eso, la manera como acercarnos a Dios es a través de Cristo. Cristo, ¿por qué fue la necesidad de que Cristo se encarnara? Porque Cristo tomó nuestra humanidad o nuestra semejanza y murió por nosotros, por nuestros pecados. Cristo se convierte en la provisión de Dios para poder ir con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo voy a leer, ¿verdad? Porque se me va cómo comienza, pero se los leo. 1 Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, que es Cristo, por los injustos, para llevarnos a Dios. La manera de ir a Dios es solamente a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la provisión de Dios. Porque el hombre ha pecado y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo es la verdad de Dios provista para darnos vida espiritual y es el camino para encontrarnos con este Dios, para regresar a este Dios. Entonces, Cristo es la provisión de Dios, nos dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El hombre está perdido, el mundo está perdido, pero Dios ha provisto el camino para ir con Él. Los discípulos, ahí en Juan 14, si gusta ir con su servidor a capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que es esa frase donde encontramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis, versículo 4, a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿El camino a qué? El camino a las moradas del Padre. Jesucristo le dijo, Jesús le dijo, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es el camino al cielo. Jesucristo es el camino a Dios. Hay un solo Dios, dijo Pablo en 1 Timoteo 2:5, y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más murió por mis pecados, nadie más tiene el poder para llevar mis pecados. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él fue sin pecado, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y Él es el único que puede llevar nuestro pecado. Él murió por nosotros, no hay pecado en Él. Él cumple las demandas de Dios, que dice la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el camino para ir a Dios es el Señor Jesucristo. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el medio del cual podáis ser salvos. Jesucristo es el camino. Si una persona quiere un día, o mejor dicho así, lo digo de otra manera, si un día una persona quiere arreglar sus cuentas con Dios, tiene que venir a Jesucristo, tiene que hacerlo por el medio que Dios ha provisto. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo habitó entre nosotros. Dios mismo tomó la semejanza de hombre y murió. Dios murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. El que llevó en la cruz nuestros pecados fue Dios mismo hecho carne. Y Él satisfizo su propia justicia. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todos nosotros, nos dice Isaías 53, 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, el único medio para la salvación es el Señor Jesucristo, es el medio que Dios ha provisto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, dijo Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos dice Primera de Juan capítulo 5 lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5. Nos dice así, versículo 11. Y este es el testimonio, Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El camino a Dios es Cristo, lo declaramos. Y Jesucristo no solamente es el camino al cielo, es el camino en el que podemos andar, en el camino en el que ahora debemos andar cuando conocemos al Señor Jesucristo. También nos dice la Biblia que Cristo es la puerta para ir con Dios. Y ahora entramos en un camino en el cual debemos andar. Pero Jesucristo no solamente es el camino, Jesucristo es la verdad. La verdad significa otra vez la representación clara de las cosas en respecto a alguna situación o algún asunto o algún objeto, la verdad. Con respecto a Dios, el que nos muestra a Dios es el Señor Jesucristo. Ahora, quiero decirlo así. Dios también a sí mismo se ha revelado o se ha mostrado, se ha manifestado. Nosotros conocemos a Dios porque Él nos ha dado su palabra. La verdad, podemos decirlo así, la Biblia nos aclara, es Cristo, y la Biblia se conoce como la palabra de verdad. En la Biblia encontramos el conocimiento de Dios. Pero declaramos lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos declara cosas que de una alguna otra manera no pudiésemos haber conocido nunca. Muchas cosas no sabríamos que fueran verdad si no estuviesen sean a través de la Biblia dichas. Y la Biblia nos dice esto, que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, antes del principio, cuando fue el principio de todas las cosas, el Verbo que es Cristo, que también el Verbo es la palabra griega logos, que significa la expresión de Dios, la palabra de Dios, todo lo que se puede decir con respecto a un determinado tema, a un determinado asunto, ese es Cristo con respecto a Dios. Inclusive nos dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Cristo existía con Dios, Él mismo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Él ahora ha venido a presentar a Dios. Es interesante que justo, está usted ahí en Juan 14:6 con su servidor, dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino a las moradas del Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Le preguntaron, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Y qué contestó Jesucristo? Yo soy el camino a las moradas del Padre. Luego le preguntaron en el versículo 7, mire lo que le preguntaron, sus discípulos. ¿Qué le preguntaron? Bueno, no le preguntaron, fue hasta el 8, porque él declara esta verdad. Versículo 7, está ahí con su servidor. Dice, si me conocieseis, ¿también a quién? A mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo dice, si me conoces a mí, vas a conocer a quién. Al Padre. La verdad acerca de Dios la conocemos a través del Señor Jesucristo. Ahora, Felipe le dijo, bueno, Señor, era uno de sus discípulos, tú dices que le hemos visto y que vamos a conocer al Padre a través de ti. Bueno, muéstranos al Padre. Así preguntó, ¿no? En el versículo 8, y nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, versículo 11, me lo brinqué. creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y sin duda, Él hace obras que solamente el Padre hace. Él, todo juicio se le ha dado al Hijo. Él conoce, ¿verdad?, los corazones de los hombres. Él puede detener la tempestad. Él es Dios mismo. Lo que el Padre, Él tiene misericordia, inclusive misericordia del pecador. También Dios el Padre tiene misericordia del pecador, pero también Dios debe llevar a cabo su propia justicia, y Dios proveyó un medio para traer al pecador hacia Él, pero cumpliendo su propia justicia. Y Cristo tiene el mismo sentir. Él pone su vida por nosotros. No, Él la pone, tiene derecho de ponerla y volver a tomar. Y es él nos dice, perdón, ¿verdad? Estoy tartamudeando. Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Pon tu vida por el pecador. Y ese es el mismo sentir del Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz, Jesucristo dijo, una de sus palabras dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él mismo estaba dando su vida, y llegó el momento que Él tuvo que decir, fue hecho pecado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios mismo tuvo que cumplir su justicia, desamparando al Hijo de Dios por nuestro pecado. Pero después Cristo dijo: consumado es, ha sido terminado. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y las últimas palabras de Cristo fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa relación con el Padre fue restaurada, porque ahora la justicia del Padre había sido satisfecha. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón de Cristo. Él es la verdad. Lo que querramos conocer de Dios debe ser a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Cristo le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos conocer la verdad, dice la Biblia que la verdad nos hace libres, libres del pecado, libres de la esclavitud, y la verdad se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esa frase se usa muchas veces en la Biblia, la verdad, la verdad. Y se refiere, por supuesto, a Cristo, y se refiere también a la palabra de verdad. En sí, Cristo, otra vez, ¿se acuerda? La expresión verbo, la palabra, la expresión de Dios. Una de las cosas que tenemos en la Biblia, el tema principal de la Biblia es Cristo. Tenemos cuatro evangelios que nos hablan de la historia o de la vida de Cristo aquí en la tierra. Cuatro evangelios. Pero el Antiguo Testamento, una de las cosas que nos presenta es precisamente semblanzas o sombras o, ¿cómo lo digo?, representaciones usando historias humanas en las cuales vemos a Cristo, y también manifestaciones de Dios en la vida de seres humanos que conocieron al Dios, que al que Dios se reveló, que nos presentan a Cristo que ha de venir. En el mismo huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios mismo vino a ellos y les proveyó una manera, en manera de profecía. Le dijo en el juicio contra la serpiente, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento Dios estaba declarando cómo habría de salvar a toda la humanidad caída, y era a través de la simiente de un varón que vendría de una mujer. Cristo. Y encontramos a Cristo. En la ofrenda de Abel, en el arca de Noé, en la escalera de Jacob, en la vida de José, en la Pascua, en Éxodo capítulo 12, en el Cordero de la Pascua, en los sacrificios levíticos, en el arca del pacto, en lo necesario, en la sangre derramada, porque la vida en la sangre está, y Cristo derramó su sangre, por eso su sacrificio tenía que ser así. No era una muerte sencillamente donde sencillamente le daba un paro cardíaco, ya él murió por nosotros. Había sangre de por medio, porque la sangre, la vida en la sangre está, y todo esto se manifestó con manifestaciones. Cristo Cristofanías, ¿verdad? Lo vemos como el Hijo que es entregado por Abraham, ¿verdad? Y por el Padre, por nosotros, ¿verdad? El sustituto. Y vemos a Cristo en el Antiguo Testamento preparando la venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y cada una de estas expresiones en su vida y lo que la palabra de Dios nos proyecta a Cristo es para conocer al Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Dice único, no quiero citar lo que no es. Dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dijo Cristo. Él definió lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Estaba hablando con el Padre, el Hijo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es el único. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? A través del Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay una contraparte de la verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un enemigo que se llama el padre de mentira, porque no hay verdad en él. Este enemigo es Satanás. Y él presenta un camino que es completamente diferente. Parece la verdad, pero no es la verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y mire, por favor, Juan 8:44 con su servidor. Juan capítulo 8 y versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo les está diciendo a sus, pues aquellas personas que le resistían, ¿no? Cuando él vino y estuvo aquí y habló de Dios, y algunos no querían de Dios y procuraban matarle y calumniaban de él. Bueno, les dice así, versículo 44, Juan 8:44, ¿está usted ahí? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo, la palabra diablo significa calumniador, calumnia, engaña, acusa, levanta falsos. Satanás es el resultado del rechazo o la rebeldía de un ángel llamado Lucero, que Dios creó. Y que este ángel, dice la Biblia, fue hallado en él maldad. Resistió a Dios, estuvo en contra de Dios y engañó y, más que engañó, incitó a muchos otros ángeles para que se rebelaran contra Dios. Él es mentiroso desde el principio. Así dice. Ha sido homicida, más bien dicho, desde el principio. Lo único que ha buscado con sus palabras y con su engaño y con su resistencia de Dios es que muchos se encuentren separados de Dios. Ahí en el huerto del Edén, a través de su influencia en la serpiente que habló con Eva, le dijo a Eva lo contrario a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Vino Satanás, el diablo, influyendo en la serpiente, vino con Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en medio del huerto. Dios había dicho, Dios había puesto un árbol, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. Y la serpiente le hizo esta pregunta a Eva. Y Eva le contestó, de todo árbol del huerto podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto no comerás, ni le tocaréis, porque Dios dijo, el día que comiereis, ciertamente morirás. Y tuvo la, y le dijo, no moriréis. Primero rechazó abiertamente lo que Dios había dicho, no hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad. Y luego dijo expresiones donde usó una realidad para de alguna manera mostrar que Dios quería aprovecharse. Y así es Satanás. Así como hay un camino que es Cristo, hay un falso camino que el enemigo presenta. Así como hay la verdad que es Cristo, hay mentira que el enemigo presenta. No ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dios mismo creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Y los que van al infierno es porque siguen las obras del diablo, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es la verdad. Satanás presenta la mentira. Miren Juan capítulo 10, ahí mismo, Juan capítulo 10 y versículo 10. O voy a leer desde el 9, Juan 10, 9. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, y está hablando del redil, el Señor, que hay una puerta, él es la puerta a su redil, donde están las ovejas, pero luego habla de un ladrón, y creemos que es una referencia, pues a Satanás o al pecado. Bueno, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. De tal manera que él es el camino porque ha dado su vida. Él es la verdad de Dios. Y él quiere darnos vida espiritual. Una vida en contrariedad con la muerte que ofrece el pecado. Ahora en Cristo podemos tener vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Toda vida viene de Dios. No hay vida que no venga de Dios. Dice la Biblia que Dios sopló en Adán aliento de vida. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. Todo lo que tiene vida, todo lo que, no hay generación espontánea. Dios es el creador de la vida natural. Pero también Dios es el creador de la vida física, de la vida espiritual. Cristo es el creador de la vida física. Y Cristo es el que sustenta la vida. Así lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Dios, el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, nos dice esto. Cuando Dios quiso que conociésemos de Él, bueno, nos presentó al Verbo, y el Verbo es Dios. Dice Génesis 1, no, Juan 1:2 o 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos ofrece Cristo? Nos ofrece vida. Otra vez, Y sé que necesito más tiempo para desarrollar este tema, pero se los quiero dar de una manera sencilla. Toda vida viene de Dios. La sangre, la vida en la sangre está. Una persona, pues, si no tiene, si no hay sangre, no hay vida. Cristo derramó su sangre por nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La vida física, Cristo la creó. La vida física, Cristo la sustenta. La vida espiritual, para obtenerla, es a través del Señor Jesucristo. No se puede obtener vida si no es a través de Cristo. ¿Está claro? No hay vida. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, una vez que yo ya tengo esta vida, se da cuenta, este camino, esta verdad y esta vida, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. Entonces, Cristo es el todo del hombre. El camino a Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Está conmigo? Entonces, Cristo debe ser mi todo. Yo dependo de Cristo completamente. Tal vez usted no lo sabía, ¿verdad? Usted ya lo ha escuchado. Pero para mí fue muy interesante cuando escuché que Cristo sustenta todas las cosas. Así nos dice la Biblia. Él es el que sustenta todas las cosas. Dios es el que sustenta todas las cosas. Mire, se lo voy a mostrar. Colosenses capítulo 1. Vaya con su servidor. Colosenses 1:15. Aún desde antes está hablando de que en su sangre tenemos redención. Voy a leer desde el 13, Colosenses 1:13. ¿Está ahí con su servidor? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su amado Hijo es por medio que tenemos redención en su sangre. Versículo 15, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Puedo conocer al Dios invisible a través del Hijo. Él es el primogénito de toda creación. Esto no quiere decir que Él fue creado, sino que es lo supremo de todo lo creado. Todo lo creado depende de Él. Y nos lo explica en el versículo 16. Porque Él es lo supremo de toda la creación. Porque todo en Él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas. Y hermano, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Hay muchas cosas en los cielos. Muchos planetas. Hay muchos, ¿cómo se llaman? Galaxias. Los que hay en los cielos y las que hay, ¿qué? En la tierra. Las que puedo ver y las que no puedo ver. Visibles e invisibles. Sean tronos, inclusive habla de tronos, dominios, principados, potestades. Tal vez el mundo angelical. Todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. Para Él, qué interesante. Por medio de Él y para Él. Aún desde que Dios creó y Cristo creó, fue creado para Él. Y nos dice luego la Biblia que llegará el día en que Cristo va a presentar todo al Dios, a Dios. Todo fue creado para la gloria de Dios. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, dice Isaías. Bueno, versículo 17, Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas. En el principio ya era el Verbo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Todo en Él subsiste. ¿Sí? Es el principio de vida de todo lo que hay. Es lo que sostiene las moléculas, los átomos, lo que da vida a nuestra... Es Dios, es Cristo. El hombre se resiste a sencillamente aceptar a su Creador y a su sustentador. Es una vil falacia y engaño cuando el hombre se resiste al Dios que le creó. Y ese mismo Dios, por amor, envió, él mismo se hizo carne para salvarnos. Y es una vileza resistir al Salvador lo que Dios ha provisto para nosotros. Hermano, todo lo tenemos en Cristo. Todo. Pero todavía queremos resistirnos. Oh, en el principio ya era el Verbo. La verdad era desde antes. A mí me llama la atención cuando un ser humano se levanta, puede estudiar todo lo que quiera, y de repente se levanta y empieza a refutar lo que Dios ha hecho. Como si ahora, ¿dónde estaba esa sabiduría que no la conocíamos? La sabiduría de Dios. Hay una sabiduría de este siglo, pero hay una sabiduría de Dios. Son cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios ha preparado a los que le aman, y Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Gracias a Dios, Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y les voy a decir esto: no hay genuina vida si no se vive en Cristo. No la hay. Vida con satisfacción verdadera, con beneficio, con una inversión verdadera de vida, no la hay si no se vive para Cristo. Lo declara Dios de esta manera. Y voy a ir al pasaje para no decirlo más mal. Vaya a Mateo capítulo 10 con su servidor, o si no, sencillamente escúchelo, porque debo apresurarme tantito, pero sin perder, el hilo de lo que quiero decir. Mire, Mateo capítulo 10, dice versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida, dijo Jesús, el que pierde su vida por causa de mí, es Mateo 10, 39, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y es algo muy interesante, mire, el hombre en su pecado, para poder, Dios creó al hombre de la nada, pero el hombre pecó contra Dios y ahora está muerto en delitos y pecados. Y para poder tener vida tiene que haber muerte. Es decir, pero uno murió por nosotros. Entonces, ahora que estoy en Cristo, yo quiero vivir una vida realmente, yo debo morir a mi propia vida. Dice la palabra del Señor, ¿cómo dice? Se me fue ¿cómo comienza? Me lo sé desde el principio de Romanos 6, ¿verdad? Pero dice, lo voy a leer, disculpen hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, ¿dónde está? Voy ando en Efesios. Romanos capítulo 6, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para poder andar en esa vida nueva, debo morir. El que quiera hallar su vida, deberá perderla. Y no hay mejor vida que la de Cristo. No hay vida verdadera si no es en Cristo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dijo: hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Que Él, para ser exaltado, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La vida verdadera solamente se encuentra en Cristo. Miren, hermanos, solamente tenemos una vida para vivirla. No la desperdiciemos. Y si ya la hemos desperdiciado con nuestras malas decisiones, venga a Cristo y venga a disfrutar de la verdadera vida. la verdadera vida. Mire, yo sé que a veces se compara lo que el mundo da y lo que... El asunto es que la vida que el mundo da es una vida terrenal, vamos a decirlo así. Pero la vida en Cristo es una esfera de vida completamente diferente. Y que tristemente, en muchos aspectos no la hemos experimentado. Cristo es la vida. Nuestro hermano Francisco enfatizaba ayer un pasaje que fue muy bueno en cuanto a esto. En 2 de Corintios capítulo 5, dice así, se los leo para ir a nuestra parte final de nuestro mensaje. 2 de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Amén. ¿Por quiénes murió? Por todos. Para que los que viven, para los que se han beneficiado de esta salvación y han aceptado al Señor, los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos, tenemos la vida verdadera. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuáles son los dos mandamientos que Dios nos da y que, en los cuales se resumen los 10 mandamientos? Lo dice claramente la Biblia, ¿verdad? Como la segunda parte de esos 5 mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Reconoce al Señor un día de la semana porque Él santificó ese día. Y honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante, ¿no? Cuando una persona honra a su padre y a su madre, muestra temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios 1:8 o 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el siguiente versículo es, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amar a Jehová y conocerle es algo supremo. Pero ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Dice la Biblia, no hurtarás, no cometerás adulterio, levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Eso es amar a mi prójimo. Como a mí. No le voy a hacer un daño, le voy a buscar hacer un bien. Y amados hermanos, ¿qué más podemos hacer por un prójimo, por una persona, sino presentarle el camino, la verdad y la vida? ¿Qué más? ¿Qué es realmente lo que... Amados hermanos, sabemos que queremos que nuestros hijos, tal vez tenemos hijos que no andan cerca de Dios y deseamos pues que les vaya bien, ¿no? Y nos regocijamos cuando tienen algún beneficio material, les va bien en la vida, en el hombre natural, pero si no tienen la vida, que es Cristo, tenemos que orar y no dejar de orar por amar a nuestro prójimo, y que lo mejor para nuestro prójimo es la vida que solamente Cristo puede dar. Eso nos lo declara el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por la salvación que le ha dado? Varias veces, ¿no es cierto? ¿Está usted agradecido con la salvación que Dios le ha dado? Ámese a sí mismo. En este sentido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bendición que tengo la salvación en Cristo. ¿Por qué no darle a otro? Prójimo, quiero que tú la tengas. Quiero que conozcas al Señor. Quiero presentarte lo mejor que me ha pasado es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Precisamente en ese contexto, vaya conmigo a Lucas capítulo 10, cuando Cristo le contesta, ¿verdad?, a un hombre, Lucas capítulo 10, acerca de que ame a su prójimo como a sí mismo. Mira, por favor, en Lucas capítulo 10. Vino un intérprete de la ley, en el versículo 25, Lucas 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Cristo le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y sabemos que la salvación está en confiar en Cristo, pero una genuina salvación, hermanos, vive estos dos aspectos, ¿no es cierto? Ama a Dios y va a amar a su prójimo. ¿Nos dice la Biblia que todo el que ha nacido de Dios ama a aquel que ha sido engendrado por él? ¿Todo aquel que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo? Bueno, este hombre le responde así, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le relata una parábola para enseñarle quién es el prójimo. La expresión, la palabra en el inglés es neighbor, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué es un neighbor? Un vecino, ¿no? Uno que está cercano a mí. Un comentarista decía, es que la palabra dice nightbor, ¿ok? Alguien que está cercano a mí. Bueno, no sé, ¿verdad? Pues sí, un vecino es, está cerca de mí. Mi prójimo es aquel que está a mi alrededor. Es que tengo carga por el que está en África, sí. Y si Dios te llama a África, ve a África. Pero no me digas que tienes carga por el de África si no tienes carga por el que está alrededor de ti. Es tu prójimo. Bueno, es mi prójimo. Mire, ¿quién es? Y lo presenta Cristo, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahí está el escenario. ¿Lo ve? Un hombre medio muerto. Lo agarraron los ladrones, lo despojaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Un quién? Un sacerdote. Vio al moribundo, pero viéndole, pasó de largo. ¿Amó a su prójimo? No, pasó de largo. Tenía cosas muy importantes que hacer en el templo, ¿no? ¿Está mal que hagamos cosas importantes en el templo? No, pero eso no me quita de amar a mi prójimo como a mí mismo y detenerme. No solamente un sacerdote, pero curiosamente el versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes son los levitas? Los que servían en el templo. O los que eran un testimonio en las diferentes ciudades y regiones de las tribus. Entonces aquí tenemos la realidad, y yo creo que el Señor le está también enseñando a este intérprete de la ley, ¿no? Que se sabe al dedillo la ley, ¿no? Le preguntó y este hombre le dijo lo que es, hazlo y vivirás. Está bien que lo sepas, pero hazlo, vívelo. Ahora, hermanos, no estamos enseñando una salvación por obra, nuestra salvación es en Cristo, pero tenemos que amar, dice la Biblia, de hecho y en verdad. Y si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, Podemos regocijarnos y gracias a Dios por los grandes signos de la fe y las verdades que podemos conocer en esta vida que nos ha dado Cristo, en esta verdad, en este camino. Podemos cantar los mejores himnos acerca del camino de Cristo y no amar al prójimo. Así que, ¿qué mejor es darles a Cristo? Bueno, ¿quién vino? Versículo 33. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Quién era el samaritano? ¿Quién era un samaritano? Aquí se entiende que este hombre que fue golpeado, muy probablemente era un judío, porque él venía de Jerusalén, dice, a Jericó. Y es interesante, va de bajada, ¿no? Porque Jerusalén está en alto, ¿no? Y está entre montes. Era una área ideal precisamente para los asaltos. Pero vino un samaritano, un hombre que era rechazado por los judíos. Y vino y ayudó a este judío, a su enemigo, en su necesidad. ¿Recuerda lo que enseñamos esta mañana? Amad a vuestros enemigos. Dios va a hacer justicia y tenemos que aborrecer al que Dios aborrece cuando está en contra del Señor. Pero Dios va a hacer justicia. Pero hay personas, a lo mejor que no compaginan con nosotros eso. Necesitan que alguien ore por ellos. Alguien que se detenga. Hermanos, hay muchos moribundos a nuestro alrededor. Medio muertos. Con media vida. Están vivitos en sus cosas, en sus placeres, pero muy vivos, ¿no es cierto? Pero espiritualmente están muertos. Por eso están medio muertos. O medio vivos. Están llenos de vida física. Pero si murieran, están muertos en sus delitos y pecados. Qué interesante. ¿Usted sabe a quién se le llama el buen samaritano? ¿A quién se le llama el buen samaritano? ¿A quién? A Cristo. Es un título de Cristo. Yo no veo aquí que se le diga buen samaritano, ¿no? Nomás se dice samaritano. Y esta parábola es, sí, obviamente aplica a Cristo, que Él, siendo rechazado, siendo un samaritano, vino y dio su vida. Sí, pero el pasaje nos enseña acerca de nosotros, quién es nuestro prójimo. Y gracias a Dios por esta verdad de que el samaritano lo tomó, lo subió en esto, en su caballo, en qué era, en su cabalgadura, creo que sí, no le quiero poner a lo que no es, ¿verdad? Sí, su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y le dio al mesonero, hizo todo lo posible. Y es una preciosa aplicación de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hermanos, ¿qué nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestro prójimo? Si implica algo económico, uy, si implica tiempo. Usted y yo tenemos vecinos. Usted y yo tenemos compañeros de trabajo. Bueno, mis compañeros de trabajo aquí son todos cristianos. Pero también son mis prójimos. Hay personas. Yo tengo mi Jerusalén, mi Judea. Y Pablo le dijo, mejor dicho, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos, ¿recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, amemos a nuestro prójimo. Al final le preguntaron al hombre, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Usa de misericordia. En su caminar, amados hermanos, se va a encontrar con moribundos. Nos vamos a encontrar. Y a veces estamos muy ensimismados con nuestras labores, aún con nuestra religión o nuestra fe. ¿Y dónde? ¿Dónde está el prójimo? Haced amigos por medio de las riquezas injustas, dijo el Señor. A veces, lo voy a decir así, las sectas hacen más por el necesitado porque sencillamente se preocupan por él. No tienen la verdad, pero ven, se preocupan. No estoy diciendo que tengamos un evangelio social, pero las personas necesitan que alguien vea por ellas. Y probablemente antes de que ellos vengan a Cristo, nos van a ver a nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestro prójimo? Que Dios sea con nosotros. Es como aquellos leprosos. ¿Se acuerdan de los 4 leprosos? En la historia del Antiguo Testamento. Los sacaron de la ciudad porque eran leprosos. Y estaban los sirios contra Jerusalén, o contra, creo que era Samaria, ¿verdad? Sí, no recuerdo. Y resulta que Dios mandó temor en el campamento de los sirios y los sirios se fueron pensando. Y los leprosos fueron y llegaron al campamento de los sirios y vieron todo el botín, las tiendas allí puestas, y llegaron y empezaron a regocijarse. Y de repente se detienen y dicen: no es bueno esto que estamos haciendo. Dios ha dado liberación y nosotros nos estamos aquí gozando. Y vamos y avisémosles a los demás de la victoria. Porque todo el pueblo dentro de la ciudad estaba temeroso por los sirios. Y Dios ya había librado de los sirios. Y los únicos que lo sabían eran unos leprosos. Los leprosos hubieran dicho: ah, sí, ahora sí, para que se les quite. Que se aguanten tantito. Mañana vamos allá. No, amados hermanos, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Somos como esos leprosos que nos hemos encontrado con un gran botín. Y hay personas que necesitan a Cristo. Sí, es que lo van a rechazar, sí. Pero necesitamos. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Está usted orando por los perdidos? Amados hermanos, yo tengo carga por los perdidos y yo sé que no es caer en un desbalance, pero tampoco tenemos que caer en el desbalance de dejar de amar a nuestro prójimo. Que Dios sea con nosotros. Padre, gracias porque te nos has dado en Cristo el camino, la verdad y la vida. Y porque en esta vida que podemos vivir para ti, tendremos el privilegio de encontrarnos con muchos moribundos que necesitan a este Cristo, que por tu pura gracia nos los has dado, Señor. Muchos de nosotros tenemos muchos años en el Evangelio, muchísimos años. Nos has dado muchas cosas, nos has dado una familia, mucho conocimiento, muchas bendiciones. Hemos visto tu obra, hemos visto cómo tú te manifiestas. Y Señor, probablemente nunca nos hemos detenido para compartirle a alguien de Cristo. Sí, oramos por muchas personas. A veces ni siquiera sabemos cómo compartirlo. ¿Cómo decirle a alguien más acerca de mi Señor? Ayúdanos, Señor. Sé que probablemente podríamos tener vecinos problemáticos, pero necesitan a Cristo. Ayúdanos a hacer salir nuestro sol sobre malos y buenos también. A usar de misericordia. Rogamos por nuestra familia, Señor. Por supuesto, nuestros hijos, nuestros familiares cercanos. Deseamos que ellos conozcan a Cristo porque no hay mejor vida. Pero aún aquellos con los que trabajamos, aquellos que... Oh, Padre Celestial, ayúdanos a ver por nuestro prójimo. Y ayúdanos a regocijarnos en la verdad que tenemos en Cristo y a poder vivir esa verdad. Porque no hay verdadera vida si no es en Cristo. Líbranos de ser mal testimonio a la verdad. Eso sí, eso sucede cuando un cristiano no camina contigo. Es una blasfemia, un mal testimonio a la verdad que es de Cristo. ¿Cómo podremos compartirles a otros de un Salvador de este Salvador nuestro si nosotros mismos no lo vivimos. Bendícenos como iglesia, como hermanos, como creyentes, estamos muy bendecidos con tener a Cristo. Y concédenos compartirle a nuestro prójimo de este camino, de esta verdad y de esta vida. Te lo pedimos, Señor. Sigan orando, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir, pastor, yo le doy gracias a Dios por la salvación que me ha dado? Creo que todos tendríamos que coincidir con eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí podremos decir, pastor, yo le doy gracias a Dios por la verdad que tengo en Cristo? Tal vez has estado dudando, hermano. Joven, has estado dudando, señorita. Que quede ya bien claro en tu mente, la verdad es Cristo y tú tienes la verdad. Pero ¿cuántos en esta hora dirán, pastor, yo no he estado viviendo como debo vivir para mi Señor? Tengo la vida, tengo a Cristo, pero no he estado viviendo para Él. No he querido renunciar a mí mismo. Y la verdad me he dado de topes. La vida se me hace más difícil. No encuentro paz. Y es cierto, así sucede. Si no vives para Cristo, no vas a encontrar paz. ¿Cuántos dirán en esta hora, pastor, yo quiero vivir para el Señor? Él me ha dado salvación y ahora que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos. ¿Es ese tu corazón? Habla con Dios. ¿Cuántos en esta hora dirán, yo necesito a Jesús como mi salvador personal? Yo necesito que Él me perdone, que Él me salve. Yo quiero decirte que Cristo murió por ti en la cruz, Dios mismo, y ahora Él quiere salvarte. Habrá alguien en esta mañana que dice, ore por mí, pastor. Yo quiero pedirle a Jesús que me salve. Levante su mano, ¿hay alguien así? ¿Tú quisieras tener a Cristo como tu salvador? Ahora mismo es una oportunidad. Habrá alguien que dice, yo quiero a Jesús como mi salvador. Bien. Dios conoce. ¿Cuántos de nosotros tendremos, hermanos, que para concluir con esta invitación, pedirle perdón al Señor porque no hemos tenido amor por nuestro prójimo, porque hemos sido egoístas, porque no nos hemos dado tiempo, no hemos orado, hemos visto solo por nosotros mismos, hemos sido egoístas de compartir una preciosa salvación? Tal vez más de una vez hemos pasado de largo como ese sacerdote y como ese levita, porque habría cosas muy importantes o inclusive cosas de nuestra fe. Y no digo que no sean importantes, pero no hemos tenido conciencia por el pecador. ¿Le quiere usted pedir perdón al Señor? Hable con Dios. Dígale, Señor, dame carga por el perdido, dame carga por el moribundo. Nadie más le puede ayudar, solamente Cristo. Dígale al Señor, Señor, concédeme la oportunidad de compartir de Cristo y salva a algún moribundo cerca de mí, un prójimo que pueda venir a Cristo, que pueda conocer de este Dios, de esta verdad, de esta vida. Dígale al Señor que le use y va a ver cómo Él lo va a hacer. Si usted tiene que aprender y memorizar algunos versículos y aprender cómo compartir o sencillamente insistir, ven a la iglesia, esté más que dispuesto a eso. Padre, gracias te damos por esta palabra tuya. Gracias por todo lo que tenemos en Cristo y concédenos amar a nuestro prójimo. Despídenos con tu bendición. Después cantaremos un himno, Señor. Te necesitamos. Síguenos hablando en Cristo Jesús. Amén.